Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Siempre nos gusta empezar pues estas actividades con los momentos de silencio y de centramiento, ya que aquí pues la principal, ¿no?, actividad de esta casa pues es, pues eso, ¿no?, la enseñanza, la práctica de la meditación, ¿no? Y entonces pues es bueno que predispongamos nuestras mentes, ¿no?, a soltar un poco pues todo lo que sean las cargas del pasado y estar como en esta cliente presentes. Entonces, si os parece, empezamos con unos momentos de silencio. Muy bien, gracias. Bueno, como sabéis, el tema de la conferencia de hoy es sobre vivir sin resistencias, ¿no?, el arte de fluir. Y estaba pensando, ¿no?, como una imagen que utilizamos mucho en las enseñanzas, ¿no?, que aquí impartimos en el curso de meditación Raja Yoga. Sabéis que la particularidad también de la meditación que enseñamos aquí es esta meditación que se denomina Raja Yoga. Y también uno de los significados, ¿no?, el sentido de Raja Yoga es retornar a tu poder, ¿no?, retornar a tu estado interior de poder interior, ¿no?, de poder personal. Y en una de las lecciones, ¿no?, del curso hablamos, ¿no?, de como resultado, ¿no?, de la práctica regular, ¿no?, de la meditación, cuáles serían los logros, ¿no?, aparte pues de un mayor estado de bienestar o de paz. Y si aquellos, algunos de vosotros habéis tomado el curso, quizás recordaréis esta lección que denominamos los ocho poderes, los ocho poderes del ser, los ocho poderes del alma, que serían como, de alguna manera, los resultados prácticos, visibles en nuestra vida, que deberíamos como de experimentar como logro de una práctica continuada de la meditación, ¿no? O sea, como herramienta práctica para enfrentarnos a las situaciones que tenemos que vivir cotidianamente. Como decía, ¿no?, pues estos poderes, en sentido metafórico, son las armas que un practicante de meditación, un yogui, utiliza para enfrentarse pues a la vida cotidiana de una forma no agresiva, ¿no?, de una forma no violenta. Si observáis, muchas veces la actitud de resistencia es una actitud como de no aceptación, ¿eh?, como de agresividad muchas veces, ¿no? Si yo veo como las personas a veces pues adoptan actitudes pues hostiles o agresivas, ¿no? O sea, muchas veces la actitud de resistencia es eso, ¿no? Pues no aceptar pues a otras personas como son, a situaciones. Y desgasta mucho, ¿no? La actitud de resistencia es como de una lucha, ¿no?, de un enfrentamiento constante. Y aparte también la actitud de resistencia a veces pues es una actitud de negatividad, ¿no? Es como que le estás dando energía a aquello que no quieres, ¿no?, en tu vida. Pero al final también a lo que le damos energía en nuestra mente es como que eso se acaba también de una manera manifestando, ¿eh?, en nuestras vidas, ¿eh? O sea, aquel dicho que dice, no, lo que te resistes, ¿no?, persiste, ¿eh? O sea, lo que aceptas pues fluye, ¿no?, cambia. Entonces en esta lección de los ocho poderes hablamos de un poder que creo que es el más relevante, ¿no?, para este tema de la no resistencia y del fluir, que es el poder que denominamos adaptarse. Adaptarse, fluir, acomodarse, o flexibilidad, ¿no? O sea, tener una naturaleza flexible. En contraposición, ¿no?, la actitud como de resistencia sería muchas veces una actitud de rigidez, ¿no? Entonces, las personas flexibles, cuando desarrollamos esa flexibilidad en nuestra naturaleza, somos como también, como tenemos la capacidad de, ante la presión, podemos trabajar mejor. Ese sería como uno de los signos, ¿no?, de la persona que es flexible también, ¿no?, que sabe soportar mejor la presión. Los materiales a veces que saben resistir más presión son aquellos que se saben, ¿no?, pues doblar más. Entonces, la flexibilidad, ¿no?, la flexibilidad como un poder importante. Y a veces una imagen que utilizamos es como el agua de un río, ¿no? El agua de un río. El agua también es un simbolismo que se utiliza a veces en algunas filosofías o tradiciones, ¿no?, como un símbolo de lo que es lo más suave, lo más ligero, ¿no?, pero que también a veces pues va erosionando, ¿no?, con su paciencia, ¿no?, con su constancia, va erosionando como las rocas más ásperas, ¿no? Y de una manera, el agua de un río tiene un objetivo claro, ¿no?, que es llegar a su destino, ¿no?, que es el mar. Entonces, si en su camino pues se va creando obstáculos, van surgiendo obstáculos, no se enfrenta a ellos, ¿no? Lo que va haciendo pues es los va sorteando hasta que consigue llegar a su destino. Y de alguna manera, pues el poder de amoldarse o ser flexible se mostraría de una manera similar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pues siempre tenemos que estar, ¿no?, interactuando con otras personas que igual tienen ideas diferentes a nosotros, piensan de forma diferente. Algunas personas incluso pues son como muy agresivas en su forma de expresar sus ideas, ¿eh? Son como rígidas, ¿eh? Entonces, de alguna manera, la persona flexible lo que intenta es no oponerse, ¿no?, al obstáculo, ¿eh? Cuando se encuentra el obstáculo, bueno, porque puedes oponerte, puedes como resistirte al obstáculo, pero entonces es como que te quedas como trabado, ¿eh? No avanzas, ¿eh? Que a veces pues el obstáculo también, ya digo, ¿no?, requiere muchas energías poderlo sacar de en medio, ¿eh? Y a veces uno pues no tiene quizás o la suficiente fuerza o la suficiente capacidad de sacar al obstáculo del medio, ¿eh? Entonces pues es mejor ver cómo uno puede encontrar otra vía, ¿no?, para sortearlo. Entonces quiero decir que esta capacidad humana de ser como flexibles, creo que es una virtud como muy muy importante, ¿no?, una cualidad como muy importante, porque nos permite, como digo, ¿no?, interactuar con las personas siempre y cuando nosotros tengamos como nuestro objetivo claro, ¿no? O sea, qué es lo que yo quiero conseguir, ¿no?, cuál es mi objetivo. Leía una definición que poder, ¿no?, es conseguir aquello que tú deseas en la vida, pero a la vez, en el proceso, intentar también generar algo beneficioso, útil y positivo para los demás. Esto sería como lo ideal, ¿no? Porque a veces el que usa también la fuerza, ¿no?, la fuerza bruta, o la vehemencia, o como, ¿no?, a veces, esta actitud, ¿no?, de resistirse, como de ser como duro, ¿no? Esa es la actitud a veces en el mundo, ¿no? Tienes que ser duro si quieres conseguir tus objetivos, tienes que luchar fuerte, si te encuentras oposición tienes que machacarles, ¿no? Cosas así, ¿no? Y de alguna manera, esta actitud, este principio de la flexibilidad y del fluir, es un pensamiento mucho más oriental, ¿eh? Como decía, ¿no?, es una visión como mucho más oriental. Como por ejemplo se ha observado a veces en las artes marciales, ¿no?, las artes marciales, como el Aikido, ¿eh? De alguna manera, el planteamiento del Aikido en el enfrentamiento con alguien no es hacer daño al otro, ¿no?, sino es como utilizar la energía del otro, utilizar la fuerza del otro, fluyendo, ¿no?, con la energía del otro, pero no enfrentándote. No, o sea, no es la idea de hacer daño, sino la idea de desviar, ¿no?, la energía de otro, usar su fuerza para debilitar, ¿no?, su energía. Es como, de alguna manera, es más, estar esquivando, ¿no?, la fuerza del otro con la que intenta imponer, ¿no?, su fuerza. Entonces también es un poco esa actitud, ¿no? En el Aikido también se dice que tú tienes que permanecer en tu centro, ¿no?, estabilizado en tu centro. Hablan de un centro que hay, ¿no?, en la zona abdominal, ¿no? Y si tú estás centrado ahí, estás como en un estado estable de tu energía. ¿Sí? Y fluyes como en armonía también con, en las energías que hay. Entonces es esa idea, ¿no?, de fluir con las energías, de manejarlas, ¿no?, pero no de bloquearlas, ¿no?, de luchar con ellas. De hecho, Aikido también significa armonía, ¿no?, con la energía universal, ¿no? Dice que todo de alguna manera es, ¿no?, hay una energía, ¿no?, que lo impregna todo, y de alguna manera tienes que saber cómo moverte, ¿no?, cómo manejar esa energía, cómo fluir con ella sin resistirte, sin enfrentarte, porque si te resistes es como la energía si se bloquea. Entonces si te adaptas, si te amoldas, pues de alguna manera consigues también sortear o incluso utilizar la fuerza del otro para lograr tu objetivo, ¿no? Esta es como también la idea. Entonces creo que es muy importante, y como voy a poner también como algunos ejemplos de dónde sería aplicable eso. Porque si observáis, observemos un poquito, por ejemplo, la naturaleza de los conflictos humanos. La naturaleza de los conflictos humanos. Normalmente, cuando hay un conflicto, hay como unas posiciones como muy radicales, ¿no? Y hay como una actitud de resistencia al otro, ¿no? O sea, de no aceptación. No aceptación en el sentido, ¿no? Pues a veces yo tengo un conflicto con alguien, ¿qué me digo? ¿Qué me digo? Yo tengo la razón, ¿no?, y tú estás equivocado, ¿no? Muchas veces esa es la naturaleza del conflicto, ¿no? Yo creo que mis planteamientos son los correctos y tú estás en lo erróneo y por tanto tú a lo mejor tienes que cambiar. Y si las posiciones se enquistan mucho, se radicalizan mucho, pues el conflicto pues no se bloquea, ¿no? Como una especie de, el uno está resistiendo al otro y quiere cambiar al otro. Entonces, pues, yo porque también de profesión durante un tiempo fui, ejercí como abogado, entonces en la resolución de conflictos, una filosofía de la que me impregné y que siempre intentaba como impregnar también en buscar soluciones, es de lo que seguramente habéis oído hablar, ¿no?, de la filosofía ganar-ganar, ¿eh?, win-to-win. Muchas veces cuando tenemos un conflicto siempre pensamos que al final tiene que haber uno que gana u otro que pierde. Y a veces si el que ve que quiere ganar y no puede ganar, lo que prefiere es a lo mejor que incluso pierda al otro aunque no gane, ¿no? O sea, que pierdan todos, ¿no?, perdemos todos, ¿no? Cuando en un conflicto a veces hay la opción ganar, perder, ¿no? O sea, uno gana y otro pierde, uno cede a lo mejor y otro gana, a lo mejor también hay la opción a veces todos pierden, ¿no? A veces hay un tipo de conflictos que al final, ¿sabes?, se olvida uno de lo que está discutiendo y el objetivo es aniquilar al otro, ¿no? Empezamos discutiendo a lo mejor por una herencia, pero al final el problema se convierte en el otro y quiero eliminar al otro, ¿no? O sea, todos se pierden, ¿no?, y se dilapida toda la herencia, ¿no? Entonces hay un tipo de conflictos en que son tan destructivos que todos pierden, ¿no? Y entonces lo que hablábamos es como la opción ganar-ganar, ¿no?, que es como de alguna manera una filosofía como también muy interesante de aplicar en todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, ver cómo que podemos integrar, ¿no?, a las otras personas en un proceso en el cual de alguna manera todos podamos sacar un beneficio, ¿no? Buscar siempre opciones. Ganar-ganar requiere también a veces pues que las personas tienen que tener una madurez, tienen que tener unas habilidades, tienen que tener, pues esto, ¿no?, flexibilidad, tienen que tener paciencia, tienen que ceder, tienen que negociar, ¿no? O sea, requiere a veces más tiempo, pero es mucho más satisfactorio el logro, ¿no?, cuando se consiguen opciones en las que de alguna manera todo el mundo pues ha sentido que se le ha escuchado, se le ha respetado, han podido aportar sus ideas, ¿no? ¿No? Siempre uno tiene que renunciar a algo para conseguir otra cosa, ¿no? Entonces esta idea de establecer actitudes cooperativas. En definitiva, lo que buscamos es un fin mejor para todos. Entonces, si observáis, y hay muchos ejemplos en la vida que nos muestra, que nos ilustra, que la vida es un sistema cooperativo, si observáis, ¿no? Los elementos están cooperando, ¿no?, para crear la vida, ¿no? No se pelean entre ellos, ¿no? Entonces, los seres humanos nos hemos olvidado un poco de... perdidos a veces en nuestros pequeños mundos, en nuestros pequeños egos, nos hemos olvidado como de ser cooperadores también para lograr una mejor convivencia, ¿no? El mismo cuerpo, ¿no?, es un sistema cooperativo, ¿no? El cuerpo está cooperando todos los órganos para que este cuerpo pueda funcionar, ¿no? Si en un momento alguno de estos órganos pues decide que no coopera y no funciona bien, repercute en todo el resto. Entonces, yo creo que también está muy conectada la capacidad de desarrollar esa actitud flexible, esa mente flexible, que no quiere decir que renuncies a tus principios, ¿no?, sino que intentas de alguna manera a veces pues tener esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? O sea, una habilidad también muy importante que iría conectada con la flexibilidad es esa capacidad de ver las cosas desde el punto de vista del otro, ¿no? Capacidad de empatizar, ¿no? Capacidad de alguna manera de tener en cuenta también las necesidades de otras personas e integrarlas. Entonces, como es muy importante el tener como esa actitud flexible y no pensar que a veces uno ya está como en la posesión absoluta de las soluciones o de la verdad, ¿no? Porque a veces tenemos como una visión como muy fragmentada de lo que es la realidad. Recordaba también un ejemplo, ¿no?, quizás lo habréis escuchado, pues que se utiliza a veces, ¿no?, como a veces necesitas como una visión más global de las cosas para entender en profundidad, y a veces tenemos como una visión muy fragmentada, y por eso hay que tener esa apertura mental, ¿no?, por eso hay que tener esa flexibilidad. Y este ejemplo, ¿no?, no sé si habéis oído este ejemplo, pero esto es como una historia que cuenta que había un elefante y le pidieron a 6 ciegos, ¿no?, que fueran para ver de alguna manera fueran a ver ese elefante y tocaran diferentes partes del elefante y que dijeran su perspectiva de cómo era un elefante, ¿no? Entonces, pues uno fue a la pierna, ¿no?, y se cogió la pierna y dice, un elefante, dice, es como un pilar, ¿no? Otro se agarró la panza y dice, oh, un elefante es como una pared, ¿no? Otro se agarró la cola y dice, un elefante es como una cuerda. Otro se agarró la trompa y dice, uy, un elefante es como una rama de un árbol. Otro se agarró al colmillo y dice, oh, un elefante es como un tubo duro, ¿no?, un tubo rígido. Otro se agarró la oreja y dice, uy, un elefante es como una hoja, ¿no?, una hoja de parra. Y dice, bueno, ¿y quién estaba en lo cierto? ¿No? ¿Quién tenía la visión correcta de lo que era un elefante? Todos y nadie, ¿no? Todos porque cada uno de su propia perspectiva había reconocido la parte del ángel y la había percibido de esa manera, había percibido la parte del elefante de esa manera. Pero ninguno, porque ninguno vio el elefante en su totalidad, ¿no? Si hubieran visto el elefante en su totalidad, pues hubieran visto que el elefante era diferente a lo que ellos habían percibido. Y esto es como para mí siempre es algo que intento poner como atención, ¿no? Que mi percepción de las cosas puede ser una percepción como muy diferente a la percepción del otro y que mi percepción no tiene por qué ser solo la única buena, ¿no?, la única válida, ¿no? Yo puedo tener una visión limitada, ¿no? Como decía, por ejemplo, a veces el ejemplo de un conflicto se pone como también un ejemplo a veces típico, ¿no? Si dos personas quieren una naranja, ¿no?, y se pelean por la naranja. Y entonces, pues decir, bueno, ¿cómo se podría resolver eso? Bueno, vamos a intentar averiguar, ¿no? Vamos a intentar ver, ¿no? Y preguntas a cada uno, ¿no? ¿Y tú por qué la quieres la naranja? Ah, pues yo quiero el zumo de la naranja. ¿Y tú por qué la quieres la naranja? Ah, pues yo quiero la piel para hacer un pastel, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso sería como esto que decía, ¿no? Una visión win-to-win, ¿no? O sea, bueno, nos repartimos, ¿no? y cada uno obtiene lo que quiere, ¿no? Pero para eso, pues como digo, ¿no? Tiene que haber comunicación, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber como empatía. Evidentemente se tiene que cultivar todas unas habilidades que a veces las personas, pues que entran en conflicto, no tienen, ¿no? O sea, están como una especie de carencia. Entonces la carencia nos hace adoptar como esa actitud de rigidez, esa actitud mental de esto tiene que ser así, ¿no? Entonces la rigidez muchas veces pues nos provoca la persona rígida en sus ideas o rígida mentalmente, pues fácilmente se quiebra, ¿no? Fácilmente pues está como una actitud reactiva, ¿no? De reaccionar, ¿no? Y muchas veces también en esa reacción pues sale el impulso de la ira, por ejemplo, ¿no? La ira es como una emoción también muy muy tóxica, ¿no? Y en los conflictos normalmente siempre se dice esto, ¿no? O sea, dice, cuando un conflicto está muy contaminado, ¿no? Emocionalmente, no vale la pena entrar a discutir en lo que intentamos solventar hasta que emocionalmente las personas no rebajen, ¿no? La tensión emocional. O sea, es como hasta que no se rebaje la tensión emocional, las personas estén como más tranquilas, más calmadas, no podemos entrar realmente a crear un puente de comunicación para resolver el conflicto, ¿no? Por eso pensaba, ¿no? Lo importante, pues, de estar, como decía, ¿no? En nuestro poder, ¿no? Bien anclados en nuestro centro, en nuestro poder. Otro ejemplo que me venía, ¿no? Eso es como ejemplo de flexibilidad, es como el de un árbol, ¿no? O a veces también se utiliza el ejemplo del bambú, ¿no? Que tiene como una raíz muy profunda y la profundidad de sus raíces le permite doblarse mucho, ¿no? Si vienen tormentas, si vienen tempestades, se dobla, ¿no? Se puede doblar mucho, pero no se rompe. Y esto es lo que también para mí ejemplifica un poco el poder de la flexibilidad, ¿no? O sea, necesitamos internamente estar muy muy bien centrados, muy bien arraigados, ¿no? En nuestro centro, en nuestro ser. Y de eso en realidad trata también la práctica meditativa, ¿no? O sea, retorna a tu centro interno, a tu ser, a tu esencia, a tu poder. Y desde allí tendrás otra perspectiva de las cosas, ¿no? Desde allí podrás como manejar, ¿no? Las situaciones de forma diferente, ¿no? Y podrás tener esa actitud, como digo, ¿no? De generar soluciones beneficiosas y ganadoras para todos. Me venía otra historia que he recordado, ¿no? Es que lleva por título, dice, la asamblea en la carpintería, ¿no? Dice que las herramientas, dice, en una carpintería decidieron, ¿no? Una noche, a medianoche, celebrar una asamblea, ¿no? Porque tenían como una especie de problemas que resolver, ¿no? Con los conflictos a resolver. Y entonces, pues el martillo, ¿no? Se ve que intentó coger la presidencia y pues golpeó fuerte, ¿no? Y entonces, pues, dice que el tornillo le dijo, no te queremos que presidas, ¿no? Porque siempre haces mucho ruido y siempre estás como pegando muy fuerte. Y entonces, pues, dice, vale, pues si yo tengo que abandonar, yo tampoco quiero que esté el tornillo. Porque el tornillo siempre hay que darle muchas vueltas para conseguir algo, ¿no? Y entonces ve que, vale, dice, el tornillo, vale, pues yo me voy. Pero si yo me voy, también quiero que se vaya la lija. Porque siempre es muy áspera, ¿no? Y siempre está como creando roces con todo el mundo. Y la lija entonces saltó y dice, ¿ah, sí? Vale, pues yo me voy. Pero si yo me voy, tampoco quiero que esté, también quiero que se vaya el metro, ¿no? Porque siempre es como, siempre piensa que es perfecto y siempre va midiendo a otros, ¿no? Pensando que solo tiene la razón. Y entonces, pues así estaban, ¿no? Las herramientas discutiendo cada una sobre las debilidades de la otra. Entonces se ve que llegó el carpintero, ¿no? Llegó el carpintero y ¿qué hizo, no? Pues empezó a usar cada una de las herramientas, ¿no? El martillo, ¿no? Pues la lija, el tornillo, el metro, ¿no? Y poco a poco pues fue y construyó un mueble, ¿no? Consiguió construir un mueble. Y entonces pues dejó el mueble y las herramientas se volvieron a quedar allí en la asamblea, ¿no? Y salió el serrucho. Mirad, dice, ¿habéis observado esto? Dice... El carpintero ha logrado ir más allá de nuestras propias debilidades y ha sacado lo mejor de nosotros, ¿no? Las virtudes, ¿no? Entonces yo propongo, pues eso, ¿no? Decía, ¿no? Yo propongo que nos centremos en nuestras fortalezas, en nuestras virtudes, para conseguir, ¿no?, el mejor resultado. Y para mí también me ha resultado como muy interesante este ejemplo, ¿no? Porque entonces dice, bueno, pues entonces se dieron cuenta de que el martillo era fuerte, era poderoso, se dieron cuenta que el tornillo pues ayudaba a juntar y a unir las cosas, se dieron cuenta de que la lija servía para limar y para lijar y para dejar las cosas suaves, y se dieron cuenta que el metro pues servía como para medir y era preciso, ¿no? Y entonces pues vieron que cada uno tenía también su especialidad. Y creo que, por ejemplo, ¿no?, en el trabajo de equipo, para aquellos que pues todos en nuestra vida tenemos que a veces trabajar en equipo, ¿no? A veces sea en el trabajo, o una misma familia también es un equipo, ¿no? Y a veces también podemos estar, ¿no? O sea, la actitud de resistencia, ¿cómo la puedes ver en un equipo, ¿no? Cuando empezamos eso, a ver las debilidades de los otros, ¿no? Mira este, ¿qué hace? Esto no debería ser así, esto debería ser ajá, ¿no? Empezamos a ver la debilidad del otro en vez de ver su fortaleza, en vez de transformar su debilidad en una fortaleza. Entonces, pues eso, ¿no? El poder apreciar, el tener apreciar la capacidad de cada uno, la virtud de cada uno, y no quedarse atrapado en los defectos, ¿no? Y otro tema que quería también compartir es en este tema del flujo, ¿no? Del fluir. Porque hay un psicólogo americano que tiene un nombre muy complicado, que se llama Mihaly Csikszentmihalyi o algo así, ¿no? Pero que es un psicólogo que ha investigado el tema, ¿no?, desde la psicología positiva, y ha acuñado un término, incluso hay un libro sobre eso, que se llama fluir, ¿no? Y que en sus investigaciones ha comprobado que dice que las personas experimentamos especialmente momentos de felicidad cuando conseguimos lo que se dice un estado de flujo. ¿Y qué es un estado de flujo, ¿no? Un estado de flujo, de fluir, es un estado en el que tú estás haciendo una actividad, en el cual estás usando tus habilidades, tus capacidades, y en ese fluir, en ese utilizar sus habilidades, tus capacidades, sientes como que estás como totalmente absorto, ¿no? Tu atención está totalmente absorta en la tarea, ¿no? Y estás como disfrutando absolutamente, e incluso te olvidas de todo, ¿no? Te olvidas de, ¿no? Tu ego parece como trasciendes incluso el ego, a veces incluso te puedes olvidar de comer, ¿no? Seguro que todos, ¿no?, en algún momento en vuestra vida habéis experimentado lo que se denomina ese estado de flujo, ¿no? Normalmente dice que lo experimentamos más, por ejemplo, en actividades como deportivas, ¿no? O sea, tú estás jugando a un deporte, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues si juegas a tenis o a baloncesto y estás tú pudiendo expresar tus habilidades y a la vez hay un reto a superar. Ese dice que es el equilibrio, ¿no? Una situación, una tarea de reto, y tú utilizas tus habilidades para superar el reto. Si hay un equilibrio en eso, en que las habilidades que estás usando te está ayudando a superar el reto, entras en lo que se denomina un estado de flujo, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo me acuerdo, yo jugaba a baloncesto, y aquello que dices que cuando tienes el buen día, ¿no?, tienes un buen día, y como que las enchufas todas, ¿no? Coges una... pocas veces, ¿eh?, lo conseguí esto, pero las veces que lo conseguí, ¿no?, algunas veces, aquello que te entra, que dice que te entra todo, ¿no? Y estás como una especie de flujo, ¿no?, en el que es como una especie de movimiento de energía tan natural que parece que no estés haciendo nada y estás consiguiendo el máximo logro, el máximo resultado. Eso dice que has vencido resistencia en ese momento, ¿no? No hay ningún roce con nada, no hay resistencia, y estás utilizando tu capacidad, tu habilidad, para un logro que en ese momento te resulta placentero, ¿no? Como puede ser pues meter las canastas en un... Hubo otros momentos que uno puede experimentar ese estado de flujo, por ejemplo, pues se denomina, solamente son las actividades que las experimentamos más fácilmente, actividades recreativas, ¿no? O placenteras, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la danza, ¿no? Estado, muchas veces, de flujo se experimenta cuando tú estás danzando, ¿no? O, por ejemplo, en la música, Cuando a veces habéis observado que hay músicos que parece como que se han fundido con la música que están tocando, parece como si fueran uno con la música. Entonces esas actividades, nuevamente musicales, culturales, artísticas, es cuando más experimenta el estado de flujo. Pero lo ideal sería que no tuviéramos solo que acudir a esos momentos para experimentar esos estados, como porque el flujo también se denomina como un estado de plenitud, de felicidad. Pero lo ideal sería que también pudiéramos conseguir ese estado de flujo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo. O en las relaciones, porque es lo que estamos haciendo más tiempo, ¿eso no? Y claro, ¿cómo podríamos conseguir ese estado de flujo en el cual disfrutáramos de cada interacción, ¿no? O de cada acción que yo hiciera? Pues como decía, ¿no? Tiene que haber también, en cierta manera, un reto en el que yo me plantee superar. Como decía, ¿no? Pues hay un conflicto y no lo evito, ¿no? Digo, bueno, mira, pues a lo mejor hay aquí una oportunidad de aprender algo, ¿eh? A lo mejor pues esta persona, una persona que se enfada, en vez de rehuirla o resistirme a ella, pienso, bueno, a lo mejor tiene esta persona la razón para enfadarse, ¿no? A lo mejor puedo de alguna manera utilizar mi capacidad de escucha, de entendimiento, de flexibilidad, para ver cuáles son las necesidades de esa persona y a lo mejor los integro en lo que es la solución que sea lo más beneficiosa para todos, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no?, que en la medida en que nosotros nos sentimos con más recursos y más capacidades y más virtudes, más la vida la experimentaríamos en ese estado de flujo, ¿eh? Como decía, ¿no?, es a veces la falta de poder interior, es la falta de recursos, lo que nos hace adoptar una actitud a veces como de con una armadura, ¿no? La resistencia es como adoptar una especie de armadura y luchar contra lo negativo, ¿no? Es como intentar encogerme, intentar apartarme, intentar alejarme, ¿no? Mientras que yo si estamos, ¿no?, cuando estemos en nuestro poder, cuando estemos en realmente nuestra paz interior, si hemos conseguido esos logros, como decía, a través de la meditación, esos logros, esas virtudes, esos poderes, ¿no?, en realidad no tendríamos esa sensación como tenemos que estar luchando, enfrentándonos a otros para conseguir nuestros objetivos, ¿no?, sino que sabríamos cómo ir sorteándolo, de alguna manera fluyendo para lograr el objetivo que queramos lograr, ¿no? A veces uno podría pensar, ¿no?, pues que es más importante, por ejemplo, ¿no?, cuando tienes un conflicto, ¿no?, tener la razón o preservar la paz, ¿no?, preservar la armonía, preservar una buena relación, ¿no? ¿Qué es más importante a veces, ¿no? Pues cuando trabajamos en equipo, ¿es más importante solo los resultados, solo obtener resultados? ¿Estamos más enfocados en la tarea? ¿O la relación también es importante, ¿no? El mantener como un respeto, el mantener como unos buenos modales. ¿Qué pensáis? ¿Es importante a la vez o no? ¿O solo el resultado, solo la tarea? Hay personas a veces muy enfocadas solo los resultados, la tarea, lo que se tiene que hacer, pero en el proceso pues no tienen unos modales adecuados, no tienen unas buenas maneras, adoptan una actitud agresiva, adoptan actitudes de enfrentamiento, y eso hace que las relaciones se deterioren, ¿eh? Por ejemplo, a veces el que tiene como una actitud como de mentalidad más rígida. ¿Hay alguien aquí que tenga una naturaleza perfeccionista? ¿Hay algún perfeccionista aquí? ¿Qué tal lo lleváis vuestro perfeccionismo, ¿no?, a la hora de cuando tenéis que trabajar con la imperfección de otros? Puede ser un poco complicado, ¿no? Puede hacerte como una persona como muy rígida, ¿no?, en cuanto a la idea de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces decía que el perfeccionista tendría que hacer la transición a, en vez de querer las cosas siempre de una determinada manera, hay un ideal de perfección y todo lo que no se ajuste a eso no vale, no sirve. Dice que tendría que hacer la transición del perfeccionismo al optimismo, ¿no? Esperar lo mejor posible, pero entender que las cosas a veces pues puede ser que no consigas tu ideal planteado, ¿no? Pero pero trabaja siempre para lo mejor, ¿no? Trabaja siempre para lo mejor, pero luego, como decía, ¿no? La aceptación, ¿no? La aceptación como una virtud esencial de no resistencia. Pero ya digo, no aceptación como pasividad, sino como en la transformación de la energía del otro para lograr algo superior o algo diferente, ¿no? Es como si observáis, como decía, ¿no? Cuando una persona está en su poder, se convierte un poco en transmutadora de energías, ¿no? Se te puede venir alguien con hostilidad, ¿no? Con agresividad en su planteamiento, en sus ideas, en su forma de hablar. O sea, la persona que está en su poder, lejos de dejarse influir por eso, lejos de absorber esa energía, ¿qué intentará hacer, no? Es una especie de, cuando hablamos de ser positivo, en realidad, ser una persona positiva. ¿Pero qué significa realmente positivo? Puede decir, no, ser positivo con quien es positivo contigo, pues eso no cuesta mucho, ¿no? Ser amable con quien es amable contigo, ¿eso qué esfuerzo representa? No tiene mucha dificultad, ¿verdad? Pero ¿dónde está el mérito en ser positivo? Es ser positivo con las personas que son negativas contigo, ¿no? O sea, al transmutar esa energía, ¿no? Es lo que decía de las artes marciales, ¿no? Utiliza la fuerza del otro para transformar esa energía y usar su fuerza para vencer al otro, ¿no? No como agredirle, sino usar la energía del otro para vencerle, ¿no? Entonces deberíamos también adoptar esa actitud de ser, como yo diría a veces, recicladores, ¿no? Recicladores de la negatividad del otro, ¿no? En vez de absorberla, hacer como una especie de transmutación, ¿no? Hacer transmutación y devolver algo positivo en retorno, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien está muy enfadado y me viene con una serie de exigencias, esto no se ha tenido en cuenta, ¿por qué no se ha hecho así? ¿Por qué no se ha hecho así? ¿No? Si está enfadado, a lo mejor habrá una razón por la que esté enfadado, ¿no? Entonces intento escuchar sus razones. Y dice, mira, pues igual se puede tener en cuenta esta idea. Igual lo podemos valorar, lo que tú dices, ¿no? Yo digo, a veces las personas, sobre todo cuando trabajamos con otros, trabajamos también en equipo, una de las necesidades también más importantes, no sé, decírmelo para vosotros, pero a veces también esa necesidad de que a lo mejor pues tu opinión sea considerada, ¿no? Sea tenido en cuenta. Es como que haya un respeto, ¿no? O sea, al final dices, bueno, tú puedes plantearte los objetivos que te quieras plantear y vea por ellos, pero no pierdas nunca las maneras, no pierdas nunca las formas en conseguir tus objetivos. Y entonces, de alguna manera, el proceso será mucho más fluido, ¿no? Mucho más natural, en vez de tener que estar como enfrentándote a las personas que están allí disgustadas, que no están de acuerdo, que están y que adoptan una actitud, como digo, de resistencia, ¿no? Porque a veces hay determinados entornos, a veces hay una actitud de tensión en el ambiente, ¿no? No se manifiesta en palabras, pero esa actitud de resistencia, ¿no? Si dice, no tenéis en cuenta pues mis ideas, pues sabes, pues bueno, yo voy a hacer lo mío, pero no, realmente no lo haces de corazón, no estás como involucrado realmente de corazón. Pues eso decía, ¿no? Que para lograr los logros que deseamos en la vida, si tenemos una mentalidad cooperativa, como decíamos, una mentalidad de no solo ver mi propio beneficio a expensas de que los demás se vean perjudicados en sus intereses, sino que de alguna manera siempre buscar eso, ¿no? El beneficio mío, pero también que otros puedan ganar, ¿no? Es como tener esa percepción más global de las situaciones, de las cosas, esa perspectiva más amplia. Y sobre todo entender eso, ¿no? Que muchas cosas uno mismo no las puede lograr. Necesitamos a veces, ¿no? El crear sinergias para lograr los resultados que deseamos, ¿no? Es aportar cada uno su grano de arena. Yo creo que la cooperación es otro de esos 8 poderes que os hablaba, ¿no? Del Raja Yoga. Es otro poder, el de la cooperación. Pero es como un poder final, ¿no? O sea, cuando la persona realmente está, como decíamos, ¿no? Está en su poder, pues el resultado final es la cooperación natural, ¿no? O sea, como una manera, necesitas como tú, necesitas tener todos los poderes para poder realmente tener esa actitud cooperativa, ¿no? Porque a veces la actitud más egoísta, que sería lo contrario a lo cooperativo, es también, no deja de ser una actitud como egocéntrica, ¿no? Yo lo que yo necesito, ¿no? Es una actitud en cierta manera de debilidad también, ¿no? La persona no está en su poder, ¿no? Entonces, por eso la persona se vuelve también egocéntrica, ¿no? Pero no deja de ser un estado de cierta debilidad, ¿no? Esa actitud a veces, quiero, necesito, para mí, ¿no? Yo, entonces eso, de alguna manera, como digo, cuando uno está, retorna a su poder interno, a ese centro espiritual del ser, de alguna manera tienes una actitud más de compartir, más generosa, más de dar. Pero sobre todo, como digo, también esa actitud de no resistirte a cómo es el otro, sino, como decía, ¿no? Una cosa que escuchaba recientemente, decía, las personas deberían adoptar una actitud cuando estamos en nuestro poder de ser donadores, ¿no? De ser benefactores. Y si yo veo que alguien está, a lo mejor, pues en una carencia emocional, en una carencia que necesita algún recurso, en vez de resistirme o oponerme a él, si estoy en mi poder, lo que debería hacer es darle, ¿no? Cooperar con mi entusiasmo, con mi coraje, con mi paz, ¿no? Con mi empatía, con mi cariño, para que la persona, de alguna manera, salga de su espacio de limitación, de egoísmo, ¿no? de negatividad. Y bueno, esas son algunas de las ideas que quería compartir sobre este tema. No sé si hay alguien que quiera comentar algo o preguntar algo. Si no, lo que vamos a hacer es terminar con unos momentos de meditación, en la que intentaremos, pues, hacer una meditación sobre lo que este poder que he hablado, ¿no? El poder de la flexibilidad. Sí, sí.
Yo quería preguntar una cosa. ¿Esto de transformar la energía del otro, cómo se puede hacer?
Primero, como decía, ¿no? Primero es la actitud de la aceptación, que no. Porque a veces hay una tendencia que cuando vemos una energía negativa de otros, tendemos a retraer nuestra energía, ¿no? Es como a alejarnos, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? La importancia de que yo esté centrado en mi poder, ¿no? En el sentido de que no veo eso como una amenaza. O sea, la idea es que si estoy en mi poder, no vería esa situación, esa persona como una amenaza, sino que lo percibiría como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, a lo mejor, pues como digo, ¿no? De interactuar con esa persona, de entenderla mejor, de ponerme en su punto de vista, ¿sabes? Y eso es flexibilidad, en realidad. Eso significa flexibilidad. Que tú dices, bueno, a veces cuando alguien está agresivo o está enfadado, o sea, en realidad el problema muchas veces creo yo que no lo tiene conmigo, lo tiene consigo misma. Y por eso digo, ¿no? Que a veces requerimos de esa perspectiva de intentar entender el punto de vista del otro. A lo mejor tiene alguna razón por estar enfadado, ¿no? Y si yo la entiendo, y si la sé valorar, y si la sé ver, a lo mejor esa persona se sentirá aliviada, que la he comprendido, ¿eh? La actitud cuando uno está como en su centro, en su poder, la actitud nuevamente es antes comprender que ser comprendido. La actitud cuando estoy muy en actitud muy egocéntrica, muy egoísta, es que primero me comprendan y luego voy a intentar comprenderte. Es muy diferente el planteamiento, ¿no? Primero que me entiendan, primero que me escuchen, y luego ya escucharé. No, el planteamiento debería ser, no, primero voy a intentar entenderte, primero voy a intentar escucharte. Y automáticamente la persona, si hago esto y lo hago de verdad, de corazón, o sea, la persona estará mucho más receptiva a escucharme a mí y a entenderme a mí, si yo he hecho el primer esfuerzo. Lo pasa nuevamente, los egos siempre lo que quieren es que el otro haga el primer esfuerzo. No, cuando tú me escuches, yo te escucharé. Y entonces el otro, como decía, lo mismo, ¿no? No, no, no. Si no tú no me escuchas, yo no te escucho. Y esto es la resistencia, ¿no? Entonces nadie escucha, ¿eh? Porque las dos están como un estado de egos luchando, ¿no? Egos luchando uno con otro, ¿no? Entonces la actitud del ego siempre es retroalimenta la negatividad del otro, ¿no? Entonces se queda como un bucle, porque si observáis el bucle de la negatividad también, cómo se retroalimenta. O sea, normalmente la dinámica de un conflicto cuando escala es que alguien, de alguna manera, yo qué sé, imagínate que yo te insulto a ti. Y tú dices, ah, sí, y tú te resistes a eso, y de alguna manera intentas devolvérmelo, y si a lo mejor tú triplicado. Y esa es la dinámica de escalada del conflicto. Entonces es como si, esto que decía antes del juego de energías, ¿no? Es como si yo hiciera una bola de energía negativa y te la mando a ti. Entonces tú la coges y dices, ah, sí, la hago más grande y te la devuelvo a ti, ¿sí? Multiplicada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica de esto? Cuando caemos en esta dinámica. Como decía, ¿no? Es una dinámica autodestructiva para ambos. Destructiva para ambos. Por eso llega un momento en que uno tiene que tener como a veces el sentido común, ¿no? ¿A dónde me lleva esta espiral? Porque dices, bueno, quiero tener la razón, ¿no? Pero al final, teniendo la razón, lo pierdes todo. Eso es como pierdes tu paz, ¿no? Pierdes tu bienestar, ¿no? Pierdes la relación con el otro, ¿no? ¿Sabes? Solo por el hecho de decir, no, yo estoy en lo correcto, yo tengo que, el otro tiene que escucharme, ¿no? Por eso te decía, al final, ¿cuál es tu objetivo? ¿No? Pues tu objetivo tiene que estar muy claro. Mi objetivo es crear paz, crear armonía. Mi objetivo es ser generador de soluciones o mi objetivo es ser parte del problema. Siempre una de las cosas que se decía es que cuando hay un conflicto, un problema, ¿en qué parte decides posicionar? ¿Decides ser parte del problema o parte de la solución? Y de alguna manera es una actitud muy, muy diferente si observas. Si decides ser parte del problema, pues venga, ¿no? Leña al fuego, ¿no? Es por eso decía, ¿no?, que al final necesitas como el vencer esa idea de resistencia de oponerte al otro. Y aceptarle no quiere decir que estés de acuerdo. Dice, bueno, dejo de luchar contigo. ¿No? Te acepto, te escucho, te entiendo. ¿No? Te reconozco, te valoro. En definitiva. Pero eso requiere que la persona esté también muy centrada en su poder hacer eso. No se puede hacer solo porque uno quiera, ¿no? Sino debo querer, pero debo también poder hacerlo. Y ahí es como decía, el trabajo de la meditación, en la meditación como la tenemos planteada, ¿no?, en el Raja Yoga, es no solo lograr un estado de paz, ¿no?, sino que en esa paz y en ese centramiento tú conectes con tus poderes. Porque esos poderes todos los tenemos. Todos tenemos estos poderes, estos 8 poderes. Bueno, solo he hablado de 2 hoy, pero hay 8, ¿no? El otro son introversión, empaquetar, que llamamos poner un punto final, tolerar, amoldarse, flexibilidad, discernir, decidir, afrontar y cooperar. Esos son los ocho poderes, ¿no? Entonces, de alguna manera, como decía, ¿no?, eso debería ser el fruto práctico de un trabajo interior, ¿no?, de una práctica meditativa y de un trabajo de autodesarrollo y de conectar con tu poder. Porque esos poderes partimos del punto de vista que los tenemos, pero hemos olvidado ese poder, nos hemos desconectado de él. Uno de los significados, ¿no?, de la palabra meditación, ¿no?, también es yoga, ¿no? Yoga es unión, conexión, ¿no?, reconectar con tu ser. Por eso decía, ¿no?, que es volver a un estado de autosoberanía, de autorrespeto, ¿no?, en el cual no... No, el autorrespeto es un estado en el cual no te sientes superior a nadie, pero tampoco inferior a nadie. Estás en tu poder, en tu autorrespeto. Pero no un poder... A ver, entendeme bien la palabra poder, ¿eh? La palabra poder no es un poder que voy a utilizar para machacar al otro, sino es un poder para generar poder personal, para que nadie me machaque a mí, pero tampoco yo voy a ir machacando a nadie. Por eso he utilizado la palabra autorrespeto. Estás en tu autorrespeto, estás en tu... en tu centro, ¿no? Estás en tu asiento de conciencia, ¿no? Desde ahí estás con una posición estable, estás en una posición de seguridad y seguridad interior, y por tanto no necesitas la armadura del ego, ¿no?, o esas corazas que nos ponemos para enfrentarme a como decía, ¿no?, con una actitud de resistencia al otro, de devolverle multiplicado, pues la, ¿no?, porque a veces entramos en ese tipo de dinámicas, ¿no? Y violencia, siempre hay que entender que solo va a engendrar más violencia. Por eso decía, ¿no?, las armas de un yogui es intentar utilizar unos medios no violentos, ¿no?, para combatir la negatividad que se pueda encontrar o la violencia que te puedas encontrar en el mundo. Esto algunos ya lo intentaron practicar a nivel de incluso de estrategias, ¿no?, como Gandhi, ¿no?, que tuvo sus defectos, ¿no?, todo el movimiento, pero evidentemente Gandhi era muy coherente con el principio, por ejemplo, de como llamaban resistencia pasiva, ¿no? No enfrentarte a tu enemigo, sino de alguna manera, siendo no violento, tenías la capacidad de desarmarle, ¿no? De irle desarmando y de poder conseguir tu objetivo, ¿no? Que era pues eliminar en ese caso la dominación inglesa sobre India. Entonces, pues hay casos que reflejan muy bien como personas que han tenido esa actitud no violenta, de no resistencia, como han conseguido cosas importantes en sus vidas. Aunque luego, bueno, puede haber casos que no tuvieran ese mismo poder y no, y luego, evidentemente, las cosas tampoco fueron como supongo que Gandhi hubiera querido, ¿no? Luego también las cosas se le fue un poco de su control, ¿no? Hay cosas que uno no puede siempre controlar. Uno solo puede controlar al final su propia actitud, su propio comportamiento, pero no, los demás quizás no están al mismo nivel. Entonces, claro, pues, no puedes pretender que todos van a actuar de la misma manera. Bueno, pues vamos a terminar, si os parece, con unos momentos de meditación. Y vamos a utilizar pues esta imagen como del río fluyendo. Y ahora imaginamos pues esto, ¿no? Imaginamos cómo las aguas fluyen por un río. Y el agua es un elemento que nunca genera resistencia con sus obstáculos. Siempre busca el camino más fácil para alcanzar su objetivo. En ese caso, fundirse con el mar. Y ahora podemos pensar que nosotros también somos como ríos en este viaje de la vida, fluyendo cada día en diferentes situaciones, interactuando con diferentes personas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de opinar, y adopto esta actitud de no resistencia, de tener presente las opiniones, las consideraciones, las ideas de todos, e incluso extraerle a lo mejor algunas enseñanzas, comprender algo en mayor profundidad. Pero yo tampoco me dejo como dominar por esas otras formas de ser y de pensar. Tengo claro mi objetivo: avanzar hacia mi destino o mi propósito. Entonces ahora reflexiono acerca de ese propósito vital en mi vida, en este viaje de la vida. ¿Qué es lo que yo realmente anhelo más en mi vida? ¿Qué es lo que yo realmente puedo aportar para experimentar un estado de flujo? Recordemos que el estado de flujo se consigue cuando consigo aplicar mis capacidades, mis talentos, a los retos que puedo realmente manejar. Así pues, mantengo clara mi objetivo enfrente mío para alcanzar ese destino de fundirme de nuevo con el mar, con ese océano ilimitado. Y también el mar podríamos observarlo como ejemplo de adaptación, porque todo el mundo le tira cosas al mar. Los ríos a veces bajan sucios, pero el mar lo absorbe todo, ya que es ilimitado. Así pues, ahora también me imagino que siendo como el mar, intento absorber debilidades, problemas, transformarlo en oportunidades, en virtudes, en cualidades. Así pues ahora preparo de nuevo para iniciar este viaje, continuar este viaje, mi vida, en ese estado de flujo, de no resistencia, de aceptación, manteniéndome en mi centro, estable, en mi poder, y ayudando también a otros a retornar a su poder, a su centro. Bueno, muy bien, pues ha sido un placer compartir con todos vosotras y vosotras, y os deseo que sigáis fluyendo con bienestar y armonía en vuestra vida. Buenas noches, buenas noches.